Radio Uyum.
Bueno, y con este fondo de los obreros de Morón, ni más ni menos, ¿no, Javier?
Así es.
Vamos a tratar un tema que ha sido tema de hace 2 semanas y que es casi un tema recurrente en la Argentina. El acuerdo con el fondo y otra vez a pagar una deuda para nosotros ilegítima. Pero ahora se levantan más voces, hay más manifestaciones en función de considerar y que el gobierno no pague una deuda a toda vista ilegítima. También lo era la contraída por la dictadura, recordemos, ¿no?
Así es, y el miércoles
hubo una marcha muy importante, sobre todo de movimientos y agrupaciones de izquierda, para reclamar este nuevo pacto contra el FMI. Pero quien nos va a contar de esto y de su análisis también queremos compartir de este nuevo pacto es Polo Martínez Agüero, con quien estamos en comunicación telefónica. Buen día, Polo. Acá Javier y Juan Pablo te saludan.
Sí. Sí, sí, sí.
Polo, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, ahí te escuchamos. Polo, antes de saber tu opinión sobre este nuevo pacto con el Fondo Monetario, te invitamos a escuchar un minutito declaraciones de ayer del presidente Alberto Fernández, donde habla del presupuesto y los ajustes. ¿Te parece?
Sí.
Bien.
Y que debe mucha plata y que se ha comprometido peligrosamente con un organismo internacional de crédito. Y cuando llega el momento de ver cómo hacer frente a las obligaciones que otros tomaron, lo que siempre dijimos nosotros es, esto no es a costa de ajustes sobre la gente, no es a costa de ajustes sobre la salud pública, no es a costa de ajuste sobre la obra pública, no es a costa de ajuste sobre la educación, y menos sobre la ciencia y la tecnología. Y lo que estamos haciendo acá es dando un paso en ese sentido. Más allá de que no tengamos el presupuesto, lo que tenemos es la decisión política. Nos dejaron sin presupuesto. Lo que no nos dejaron es sin decisión política. Nuestra decisión política es que las universidades sigan creciendo, que tengan mejores condiciones de infraestructura para poder cumplir con su cometido y hacer todo lo posible porque nuestros jóvenes sigan accediendo al estudio universitario. Porque a esos jóvenes le estamos dando un futuro, dándoles conocimiento.
Bueno, Polo, estas son declaraciones de ayer, ¿no? Ustedes el miércoles estuvieron marchando y reclamando no al pago de la deuda. Compartinos tu reflexión.
Indudablemente el acuerdo, que significa, desde el punto de vista económico, significa un desembolso muy grande que nos compromete durante más de 10 años a ese pago, pero además en lo estructural de la política de nuestro país y en la estructura social es un avasallamiento enorme a toda la soberanía, sea la soberanía territorial, la soberanía económica, la soberanía energética, en fin. Es mucho más profundo de lo que significa un pago usurero como el que se ha pactado. Y políticamente es un reconocimiento a algo que este gobierno también criticó y atacó en su momento, el pago de los 44 mil millones de dólares. Porque si yo hago un acuerdo sobre algo que digo que no estoy de acuerdo, pero acuerdo para que se cumpla aquello que otros comprometieron a que se tomara la deuda y obviamente significa que se va a pagar después, quiere decir que estoy totalmente de acuerdo con esa iniciativa del gobierno de Macri. Entonces es un un aspecto global que encierra las dos partes, no hay una grieta ahí, al contrario, es la forma en que se maneja desde su origen, desde los años 45, una estructura como es el Fondo Monetario Internacional, que además no ha cumplido con sus propios estatutos, ¿no? Además, es un problema de ellos, de quien emitió el pago. ¿Por qué? Y porque los demás países miembros saltaron sobre un pago que no récord, es decir, sobre un préstamo récord que nunca se había dado en el Fondo Monetario Internacional y que tuvo el costo de que saltara aquella directora o presidenta del fondo de hace dos años, que era la señora Lagarde, que después vino esta otra señora que nos ve, no recuerdo bien cómo era el apellido.
Cristalina, Georgieva.
Está viciado por todos lados. Está viciado en lo propio y en lo que es estructuralmente el Fondo Monetario Internacional, y viciado en cuanto a la forma que se tomó ese préstamo. Se tomó en una forma ilegal, y por lo tanto fraudulenta, e impagable, porque los pagos no lo hacen ningún organismo, lo hace el mismo pueblo argentino. Nosotros tenemos que ver ahora dónde nos vamos a ajustar, porque todo programa del Fondo Monetario Internacional va del brazo de un ajuste. Eso ha ocurrido siempre, eso es histórico en lo que es el Fondo Monetario Internacional y la relación que hay con el Fondo Monetario Internacional.
Polo,
esto siempre nos lleva a una deuda que se hace eterna y que es usurera, porque se toma deuda, nosotros estamos ahora tomando deuda para pagar otra deuda, para pagar deudas anteriores. Eso tiene una figura legal internacional que se llama anitosismo. Eso lo decía Alejandro Olmos cuando escribe su libro La deuda externa argentina al fin de la dictadura del 76, que lo escribe más o menos por el año 82, y donde habla de una serie de irregularidades en la deuda que toma la dictadura, es decir, que continúa con una pequeña deuda que queda del gobierno de Isabel Perón, pero que se va pero indexando brutalmente, que cuando se va la dictadura de 5.000 millones a 7.000 millones de dólares, se hacen 45.000 millones, y eso siguió avanzando al día de hoy en una cifra que no es alcanzable en la dimensión racional de conformar lo que va a ser esa devolución que nos va a llevar años de sacrificio y años de entrega. Ese es el otro gran problema, el problema político fundamental, que está comprometida la soberanía, como lo decía al comienzo, en una forma amplia, global.
Polo, vos mencionás ajustes, sin embargo uno escucha al gobierno nacional insistir y volver a repetir, y lo hacía en este momento también Alberto Fernández, que no hay ajuste, que no se pactó ningún ajuste.
No se pactó en la letra, que no es la letra chica, que no conocemos todavía, ojo. La letra chica no la conocemos. No se pacta un ajuste, un pago que exprese que hay una salida de plata en sí misma. De todas maneras, queda comprometido, por ejemplo, todo el extractivismo, todo lo que es la política del saqueo que viene de antes. ¿Por qué el gobierno nacional se esforzó tanto en la cuestión de Chubut y en las exploraciones en el mar argentino de petróleo? ¿Por qué se esforzó tanto? Y porque esa es la garantía que le damos al Fondo Monetario Internacional del préstamo que nos ha hecho. O sea que no hay ajuste en lo inmediato, en la letra de ellos, pero sí que repercute en todo lo que nosotros vamos a tener que ceder. Por ejemplo, en toda la política extractivista, en toda la política de fractura hidráulica, en toda la política petrolera que hay en Vaca Muerta, por ejemplo, con Chevron, está todo eso comprometido. Eso es lo que no se dice y que es la realidad. Porque lo que interesa es ese aspecto extractivista. Y ni hablemos de los aspectos de los acuíferos. Ni hablemos de los aspectos referidos a las tierras que se han entregado, que se entregaron ya en la época de los malayos y que pretende el ex gobernador Jaque explicar que él no tiene nada que ver cuando él era gobernador en ese momento. Y todo lo que se está dando ahora en la provincia de Mendoza, con las 12.000 hectáreas que se le están cediendo a la empresa Baños del Azufre o Azufre Baños, que es una multinacional en realidad, una sociedad anónima que se va a hacer cargo de 12.000 hectáreas para grandes complejos turísticos. Que es parecido a lo que sucede con la ley de humedales, que también están comprometidas, que está totalmente demorada para hacer grandes complejos inmobiliarios. Entonces, ese es un poco el corazón, la dinámica del problema estructural de la deuda que se ha tomado en el gobierno anterior de los 44 mil millones, que son un poco más.
Claro.
Polo, y a partir sí. De 2026 vamos a tener que pagar hasta el 2036 aproximadamente.
Así es. Polo, ustedes marcharon con otras organizaciones, vos
sí, en Montonero. Muy amplia, importante. No estaba, por supuesto, gente del PJ. No estaba.
Eso te iba a consultar porque el kirchnerismo aparentemente rompe en la figura de Máximo por este acuerdo, ¿no están de acuerdo?
Ahí está, ese es otro punto, que en realidad no le agrega absolutamente nada, sino en la interna que ellos tienen, que el gobierno tiene, en donde uno aparece como más entreguista, entre comillas, que es partidario del acuerdo, otro se pone en una posición como más dura, llevando adelante una renuncia puramente formal, porque es la renuncia a la presidencia del bloque, no es que el señor Máximo Kirchner se va de la estructura de gobierno, no, queda en el gobierno en forma crítica, porque en el kirchnerismo tenemos un kirchnerismo que es bastante consecuente con posturas poco clara, y un sector supuestamente duro, entre comillas, que es el que plantea permanentemente otras formas de manejar el gobierno, pero no llegan a enfrentarse ni a tener contradicciones profundas, sino meramente en el plano secundario de las contradicciones para mantener este proyecto. Qué curioso que el kirchnerismo de la provincia de Mendoza, con la señora Sagasti a la cabeza, están contemplando el acuerdo cuando hay otro sector del mismo kirchnerismo que dice que no. Cuando sabemos que la señora Sagasti responde a la línea más de Cristina, por ejemplo.
Polo,
entonces, estamos en un planteo poco claro y que no hace alguna postura que es la que mal que mal se tuvo el día martes o el día miércoles.
Miércoles.
Cuando se marchó contra el Fondo Monetario Internacional en todo el país. Y en Mendoza fue una buena movilización.
Así es, y en el resto del país. Polo, ¿cómo continúan con esto? ¿Se convocarán nuevas marchas?
Sí, se va a continuar, se está conformando un plan de lucha para continuar con esta postura anti-entrega, llamémosle anti-entrega. Porque, como decía al comienzo, si yo produzco un acuerdo sobre algo que no estoy de acuerdo, ¿cómo es el asunto? Es una incoherencia. Estoy acordando sobre algo que critiqué, pero que tengo que cumplir.
Así es. Polo...
Sí, sí. ¿Y por qué tengo que cumplir? Lo estoy considerando legal, cuando hemos dicho que es totalmente ilegal. Porque no hubo ninguna decisión de ningún sector. Por ejemplo, sectores que se podría haber hecho con audiencia pública vinculante, o sea, sectores del campo popular, de los trabajadores, que hubieran plebiscitado en forma vinculante que no se podía llevar adelante ese pacto, o haber tomado antes del pacto, haber tomado esa deuda, no pasó por el Congreso en ningún momento, que tendría que haberse votado, ha contradecido punto de la Constitución Nacional, el artículo 29, creo que es el artículo 40, donde dice que no se pueden entregar bienes del patrimonio nacional, se pueden hacer acuerdos del patrimonio nacional, cuando sabemos que un pacto, es decir, una deuda de esa naturaleza, va a exigir en un país quebrado como el nuestro hacer entregas de resortes fundamentales que hacen más que todo a la energía y a las grandes reservas de agua.
Totalmente. Polo, bueno, te agradecemos muchísimo el testimonio y para, bueno, cuando definan plan de lucha y otras acciones, sí, ahí cuenten con nosotros. Y gracias por tu reflexión.
No, al contrario, y una cosita a agregar, sí, que va de la mano de este acuerdo, es el control que hace sobre sobre nuestro manejo en el Banco Central, el Fondo Monetario, que cada tres meses va a hacer una auditoría, ¿no? Eso es no se puede concebir, no se puede hacer. Es inaceptable, ¿no? Y todas las formas de pago que van, por ejemplo, equiparar el dólar, el paralelo con el dólar oficial, que nos va a llevar que no tiene que tener tope, que tiene que ser un dólar de cambio libre, y que lleva a que el gobierno tenga que devaluar para que se mantenga ese dólar. El control sobre el déficit fiscal, para controlar todo lo que sean los recursos de soporte a los sectores más débiles. En fin, eso hace al alma de lo que es este pacto, que si bien dice el presidente Fernández que no va a haber ajuste, hay un ajuste de hecho, tiene una base que le podemos poner el nombre que sea, pero que se conforma en ajuste. Las devaluaciones son ajustes. El control del aparato tributario es ajuste. La auditoría sobre el Banco Central es ajuste, porque le va a decir ni un peso más para estos sectores más vulnerables de la sociedad.
En fin. Totalmente. Polo, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Hasta cualquier momento.
Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, escuchábamos la opinión de Polo Martínez Agüero de Montoneros, uno de los grupos que se movilizó este miércoles contra el pago de la deuda externa, ¿no? Haciendo hincapié en que no es solo el pago, sino el pacto del FMI y el pago de la deuda, sino el ajuste, el aumento de tarifas, el fracking, la mega minería, todas las cosas que vienen atadas a esto, ¿no?
Sí, una situación que se repite. Digo, acordemos, si hacemos un poquito de historia. En el 83 estábamos en la misma discusión, ¿no? Ya se hablaba de dejar de pagar la deuda, también con el mismo contexto, donde había una deuda totalmente ilegítima contraída por la dictadura.
En el 2001 vuelve este tema, ¿no?
2001, deuda privatizada por Cavallo, que tuvimos que terminar pagando una deuda. Yo creo que
lo lamentable de esta en esta negociación es que se perdió una oportunidad histórica, porque es la primera vez, de manera incompleta, que el Fondo Monetario reconoce que se equivocó en otorgar el préstamo, en reconoce que lo hizo por cuestiones políticas y todo.
Pero páguenme. Pero páguenme, hagan lo que tengan que hacer para pagarme, a pesar de que sabe que esa guita se fue del país, que fue para fugar capitales, y eso también está en los estatutos. Hablaba Polo de esto, de los estatutos del Fondo Monetario, y justamente dice esto, que no se puede pedir plata para fugar capitales, y es lo que hicieron. Y bueno, y a pesar de todo esto, lo vamos a terminar pagando nosotros, ¿cierto? Porque aunque no se hable de ajuste, nosotros lo vamos a sentir en el bolsillo. Porque, digo, en cualquier casa, si uno tiene una deuda, de algún lado tiene que sacar la plata para pagarla.
Sí, sí. No hay magia.
Claro, no hay manera de escaparle a la cosa. Y nosotros vamos a tener que sacar la plata de algún lado. Y no creo que los grandes empresarios vayan a poner plata para pagar la deuda.
No, ya están diciendo que no impuesto a la riqueza nuevamente.
Claro, seguro lo vamos a tener pagando nosotros como siempre.
Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Te cuento cómo va a estar el clima. Estamos, don Javier Riollo.
A ver, dígame.
21 grados, 8 décimas la temperatura, 24 la máxima para hoy. Corre un viento fresquito, hacia la tarde se esperan tormentas y nublado tarde-noche. Mañana sábado.
¿Qué pasó?
15 de mínima, 24 de máxima, muy parecido a hoy. Con también probabilidades de tormentas en la madrugada y en la tarde.
No sea pájaro de mal agüero, no me arruine la vendimia. Acá.
El domingo, 16 de mínima, 28 de máxima, cielo parcialmente nublado. Eso es, le contamos el fin de semana y se lo amargamos a domicilio y gratis. 261-216-1570, el teléfono para que usted, a través de WhatsApp, nos mande un audio, salude a alguien, nos pide un tema musical para alegría del operador, o saluda a alguien por su cumpleaños, porque quiere saludar.
Quicio.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.